Gloria a Dios. Bueno, Dios me ha dicho que este tiempo, yo he tomado muy en serio lo que pasó a partir del 31 de diciembre, cuando íbamos a esperar el año nuevo. Y para mí no es algo liviano todo lo que Dios ha estado diciendo y ha estado anunciando a esta casa. Y lo he escuchado también por otros, que Dios está dando el mismo sonido y sobre este tiempo del 14 y del tercer milenio que estamos viviendo. Hay algo muy especial de Dios en este tiempo que va a tocar la iglesia, para que la iglesia pueda tocar la tierra con un toque profundo de Dios en este tiempo. Es un tiempo, como decíamos esta mañana al ministrar la palabra, que el objetivo central es de Dios. El objetivo no somos nosotros, aunque Dios cuida de nosotros y es responsable de nosotros, pero el objetivo es el propósito de Dios en y a través de nosotros. Adán, cuando Dios lo creó, él nunca se imaginó el propósito para el cual Dios lo puso en esta tierra. Después, a medida que la revelación va aumentando y el hombre se va relacionando con Dios y con la vida, el contorno que Dios le puso, el hombre se da cuenta que él no está aquí por él, sino por Dios y para Dios. Y en el nuevo pacto se revela bien claro eso, cuando Pablo dice: porque de él, por él y para él son todas las cosas. Dios quiere bendecirnos, sin duda alguna. Él se ha comprometido a cuidar de nosotros. Aún nuestros cabellos están contados, hasta los de que son calvos, Dios los cuenta. Los poquitos que te quedan y que tú mismo no lo ves, Dios lo ve. El tronquito que está ahí, ahí lo ve el Señor. Qué bueno es el Señor. Vamos a Génesis, el capítulo 2. Como les decía, cuando Dios ha hablado y nos ha dicho que estamos en un tiempo favorable, un tiempo donde Dios marca un propósito específico, un kairos de Dios, un tiempo que viene a determinar cosas muy guardadas en el corazón de Dios que va a manifestar a su pueblo, un tiempo donde el cielo se abre a favor de aquellos que están respirando el viento de Dios. Decíamos que Dios está buscando un objetivo que tiene que ver con su reino primero, con su voluntad en la tierra. Va a restaurar la gloria de su nombre. Yo creo que entramos a una velocidad renovada de las iniciativas de Dios en la tierra para restaurar la gloria de su nombre, para limpiar su era, para definir y demarcar lo que es su pueblo. Y Él siempre, cuando quiso traer un cambio, hacer un viraje en el tiempo para traer un tiempo nuevo y diferente, siempre sopló su espíritu, siempre. Nosotros lo hemos visto en el comienzo, que es la porción que vamos a leer. Cuando Dios crea al hombre, lo sopló para que el hombre pudiera funcionar y labrar, cultivar la tierra, el huerto, y hacer la voluntad de Dios en la tierra. Vemos que cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo pasa por el Mar Rojo para introducirlo en el desierto para la escuela, antes de entrarlo a la tierra prometida, sopló el mar y se abrió un camino. Habían otros caminos alternos, pero Dios quiso soplar, crear un camino. Y ese camino, imagínese usted, en el mar, fue el soplo, dice, de Dios. Dios sopló. Sopló para abrir el camino y sopló para cerrarlo. Y ahí adentro se quedó Faraón con todo su ejército y su pueblo pasó en seco. Vemos también que en el tiempo de la restauración, cuando Dios llama a Zorobabel para que restaure el templo, Dios sopló. Cuando le dice a Zorobabel, no es con fuerza humana ni con ejército, sino con mi espíritu. Y Dios, los profetas Ageo y Zacarías y los profetas que pertenecieron a ese tiempo de la restauración, ellos hablan que Dios infundió ánimo, que Dios infundía ánimo. Y el contexto habla de que es como si Dios soplara sobre ese pueblo para que se pusieran en acción y construyeran, restauraran el templo, la gente y los muros. Vemos también que cuando el Señor se propone levantar la iglesia en el aposento alto, un viento recio sopló para empezar un nuevo tiempo a través de la iglesia. También nos damos cuenta en otras ocasiones en la historia del cristianismo, cuando Dios viene a cambiar el templo, que el Espíritu viene a soplar. Ahora, un detalle importante, que es lo que encierra la revelación de esta tarde, es que cuando Dios sopla, tienen que haber narices para inhalar lo que Dios está soplando. Solamente entran a ese tiempo de Dios y se apropian de la obra que Dios está haciendo, y nos convertimos en instrumentos dinámicos, forjadores de esa obra en ese tiempo, cuando nosotros inhalamos, estamos respirando el viento que Dios está soplando. ¿Cuántos creen que Dios está soplando en este tiempo? Amén. Está soplando. Y esa es la realidad. Una hermana me entregó un escrito de una confirmación de la palabra, donde ella la puse por un lugar, pero creo que la guardé en mi bulto. Pero decía en la nota que ella, antes de la predicación y todas las cosas, cuando se colectó la ofrenda, ella sentía un aire que entraba por su nariz y casi se cae. Ella es de las que estaban acá colectando las ofrendas. Y dice que casi se cae, pero allí se sostuvo con el Señor. Y cuando ella escuchó el mensaje, porque ella lo percibió, un viento de Dios, que algo Dios estaba haciendo. Y yo quiero confesarle que en varios servicios, tanto aquí como allá en New Jersey, yo he percibido un viento del Espíritu. Y eso fue lo que a mí me llevó a esta palabra. Que cuando yo en mi espíritu indago y veo, wow, siento como un aire, algo fresco, hermoso que está soplando. Y que uno lo inhala, uno siente como que el Espíritu te llena. Es algo indescriptible. Y el Señor me dijo: yo estoy soplando un viento fresco sobre esta casa. Y quiero que hayan narices que lo inhalen, y de ahí nacen estas revelaciones, porque yo me metí a buscar esto y vi, y Dios me ha dado una serie de enseñanzas, de revelaciones sobre esto, y me hizo ver claramente que la respiración de la iglesia es la oración. Amén. Que no hay otra forma de respirar e inhalar el viento que Dios está soplando en el tiempo que Dios escoge para soplando, si no es por medio de la oración. Y solamente la persona que inhala el viento de Dios a través de la oración intensa, la oración seria con Dios, esa persona va a ser un instrumento tocado, soplado, para poder influenciar y ser forjador de ese nuevo tiempo en colaboración con el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Abra su Biblia, ya la tenemos en Génesis 2. Vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 7. Y ahí vamos a empezar. Va a ver cómo el Espíritu me guía en esta tarde con esta palabra. Leyendo ahí en el verso 4. Ya en el capítulo 1 se han dado los detalles de la creación, parte por parte, día por día, con el mínimo detalle. Pero en el 2 se hace como un resumen y se dan detalles que no se dieron en el capítulo 1. Por ejemplo, el capítulo 1 dice que Dios dijo: hagamos al hombre, y lo hizo, pero en el 2 da el detalle de cómo lo formó y le sopló. Entonces, en el verso 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para cultivarla. Pero subía de la tierra un vapor, diga conmigo, un vapor, que regaba toda la superficie de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y diga, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces usted va a ver que después viene y planta el Edén, planta el huerto en el Edén. Y le dice al hombre, encárgate de cultivarme y cuidarme ese huerto como un servidor mío, un mayordomo, porque ya... Ahora sí llegó el tiempo de un cambio en el tiempo, de un cambio en el panorama. Ustedes ven, como lo hemos percibido por el Espíritu, que hay dos palabras que se destacan, dos palabras rema, que el Espíritu Santo me enfocó en ellas, que es la palabra vapor. Había un tiempo donde había un vapor simplemente sobre la tierra y después vino el soplo al hombre para que pudiera administrar la tierra. Fíjese que cuando Dios crea la tierra y los cielos, Dios necesita al hombre para que el hombre cultive la tierra. Veámoslo de esta manera. Diga conmigo, el cielo, como le llama acá, puede significar el espacio donde están las nubes, de donde viene la lluvia, es el medio que Dios utiliza para desde ahí descargar las nubes para bendecir la tierra con la lluvia y hacerla germinar. Pero es Dios el que opera la dinámica del ciclo de la lluvia, de que se evapore la molécula del agua y se carguen las nubes y vuelva otra vez a la tierra. Eso es un ciclo de Dios, hermano. Eso es un ciclo de Dios. Eso no lo origina ninguna maquinaria humana. Eso no lo inventó el hombre. No hay una metodología del hombre para producir la lluvia. O sea, pueden motivar la lluvia mediante algunos mecanismos, forestación, etcétera. Es más, y cuando Dios cierra el cielo, aunque haya forestación, no hay agua. Pero crear la lluvia, ese ciclo, es Dios el que tiene. Entonces fíjense que aquí nos da algo muy interesante, y es que cuando Dios crea, el vapor se quedaba en la superficie de la tierra. No subía, no cargaba las nubes, no se evaporaba. El vapor no se convertía en lluvia, se quedaba medio ciclo. Y eso era una neblina o un nublado, porque la palabra en el original hebreo para vapor, algunos traducen un manantial que sacaba como un nublado un vapor. Pero en el original la palabra significa como un nublado o una neblina que cubría la tierra. Pero no había árboles. No había frutos, no había semilla, no había germinación, no había dinámica de vida, de reproducción en la tierra. Era un panorama, yo diría, hasta un poco feo, porque una tierra sin vegetación es un desierto, ¿verdad? Una tierra sin frutos, sin reproducción, es un terreno estancado, es un terreno inerte. La condición era inerte, muerte, no había vida. Aunque Dios la creó, existía, pero todavía no se había desatado la dinámica de producción que Dios quería. No había nacido el huerto que Dios quería, el nivel de vida, la dinámica de vida que Dios quería. ¿Por qué? Por dos razones: porque el cielo no había respondido y porque no había hombre para cultivar. Diga conmigo, debía haber un hombre soplado por Dios para que se abriera el cielo a favor de la tierra. O sea que cuando el cielo quiere intervenir para cambiar el panorama en la tierra, tienen que haber narices que reciban el aliento, como pasó con Adán. Yo creo que Adán recibió una infusión de Dios que lo capacitó para cultivar y hacer producir. Claro está, no hubo lluvia hasta Noé, pero hubo evaporación porque el panorama cambió en la atmósfera. Las nubes se quedaron cargadas allá, pero el cielo respondía a través de la unción y del soplo y de la capacidad que había en el hombre. Estaba en la mano del hombre la bendición del cielo, ¿o no? Con el soplo se activa en el hombre una dinámica de Dios, un recurso divino que lo dinamiza, lo capacita, lo llena, para que él pueda poner la mano. Y donde pone la mano, sucede lo que Dios quiere. Yo podría decir, oiga esto, que el hombre que Dios crea y luego le da el soplo, por el soplo de Dios que había en él, lo que salió de Dios y se introdujo en él, tenía en su mano la capacidad de activar la bendición de Dios. No es de extrañarnos que a través de la Biblia habían una de las formas más comunes de extender y transferir la bendición era imponiendo las manos, ¿verdad? Aparte de proclamarla, se imponían las manos. Porque el hombre que ora puede imponer mano. Oiga bien, el hombre que ora en la oración del Espíritu puede tocar, y lo que toca le puede dar vida. Porque en él está el soplo de Dios. La iglesia que ora cambia el tiempo en su comunidad, trae un tiempo favorable en su comunidad, bajo lo designio soberano y la voluntad divina del Señor, por supuesto. Es importante notar aquí que el soplo trajo un nuevo tiempo de Dios, pero fue necesario que alguien lo respirara y lo inhalara. Diga conmigo: para que viniera un nuevo tiempo y se hiciera real en la tierra, debió haber alguien que inhalara el soplo. Después que Adán fue soplado por Dios, todo cambió allí, ¿o no? Ahora, si usted se mueve conmigo a Job 36, 27 al 28, podemos notar allí algo relacionado con esto, que nos abre un poquito el entendimiento de esta dinámica en este versículo. Job 36. El verso 27 y 28 dice, hablando de la intervención de Dios en la naturaleza, especialmente en este evento que menciona Génesis 2, dice: Él atrae las gotas del agua y convierte el vapor en ¿qué? Note bien el ciclo. Dios dice, produce el ciclo. Evapora la gota de agua, las gotas, y ese vapor lo convierte en lluvia. Y dice, el cual destilan las nubes y chorrean en abundancia sobre los hombres. Eso era lo que no había, porque el vapor se quedaba como una neblina. Entonces eso producía un panorama estéril en la tierra. ¿Por qué? Porque no había lluvia y no había hombre que labrara la tierra. La tierra no producía y estaba nublada porque el cielo no respondía. Por eso, porque el cielo no respondía. La respuesta del cielo va a definir el estado de la tierra. Ahora, ¿quiénes son los factores en la tierra que provocan que se abra el cielo? Los Adanes soplados y las Adanas de este tiempo, la iglesia, los creyentes que oran. Que están respirando el aliento que Dios está soplando. El cielo responde a la tierra y la bendice y la sustenta cuando en ella hay personas que están inhalando el soplo de Dios. Por ejemplo, mira el 2:5. Vamos a Génesis 2. Mira el verso 5. Veremos el contexto allí. Otra vez dice: aún o todavía no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para cultivarla. Y el 6 dice: pero subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie de la tierra. Entonces el Señor Dios, el 7, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Hay una gran diferencia entre crear al hombre, formarlo y soplarlo. Escúchame bien, iglesia. Hay una gran diferencia. La palabra lo formó, lo modeló para traerlo a la existencia. Pero allí estaba ya el hombre. Antes de ser soplado ya existía. Pero estaba inmóvil. Estaba incapaz. No podía ejecutar la voluntad de Dios en la tierra. No podía cultivar, sino hasta que Dios lo sopló. Fíjese bien que además de ser creado, además de venir a la existencia, necesitaba el soplo. Pues yo digo, Dios pudo haberlo creado ya de un tiro y el hombre levantarse y comenzar a funcionar. Pero el texto es claro. Dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Ahí lo formó y después le sopló en su nariz. Y fue el hombre un ser viviente. Ustedes saben que la palabra viviente, o un alma viviente originalmente, cuando usted escuche en la Biblia, lea la palabra viviente. Esto no es la vida que conocemos nosotros, que pensamos que vivir es respirar, que confundimos vivir con existir. En la Biblia hay una diferencia. Y aquí empieza la Biblia a darte la diferencia. Tú puedes existir y estar muerto, según la Biblia. ¿O no dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Ahora, ¿por qué estábamos muertos? Si respirábamos, si hacíamos una serie de cosas en la tierra, ¿por qué estabas tú muerto y muerta? ¿Has entendido ese texto? ¿Cómo es que me dice la Biblia que yo antes de, porque no había recibido a Cristo, porque no tenía el Espíritu de Dios en mí, yo estaba muerto en mis delitos y pecados? Porque el hombre, el objetivo de la existencia del hombre es cumplir la voluntad de Dios. Y el hombre verdaderamente es viviente cuando su vida produce la voluntad de Dios en la tierra. Cuando el hombre es capaz, está en plena capacidad de hacer lo que Dios quiere y funcionar al nivel y según el poder que Dios le infunde. Eso es vivir. Cuando dice, y fue el hombre un ser viviente, fue capaz de ejecutar las obras de Dios en la tierra. No es simplemente existir. Dios no hizo un zombi. No. Ni un hombre hedonista que iba a vivir para disfrutar, comer las uvas del huerto, las manzanas. Si era manzana que había, a lo mejor era naranja o aguacate. Y porque muchos dicen que Eva se comió la manzana. Pero eso no lo dice la Biblia en ningún sitio. Pudo haber sido una naranja. Ahora, como el clima por ahí, y hablan de. Pero en ningún sitio en la Biblia dice que fue una manzana. Pero vemos que Adán, el objetivo de Adán no era, ay, qué lindo huerto, vamos a vivir acá como turismo aquí. No, él estaba allí con un propósito. Diga, cultivar lo que era de Dios. Lo que podemos ver es que Dios quería poner una embajada del cielo en la tierra, hermano. Dios quería un tipo de cielo en la tierra. Y eso lo vemos a través de toda la Biblia. que lo que se menciona, por ejemplo, cuando habla del milenio, cuando habla del mundo futuro, cómo va a habitar el cordero con el león, el niño jugará con la serpiente y esto, y ese panorama de paz, donde el asadón, las armas serán convertidas en arado, en cosas para arar la tierra, habrá una paz, habrá un mundo de justicia y paz, eso huele a cielo. Pero ¿qué es lo que hace que eso sea así? Es la naturaleza de Dios. Es el Espíritu de Dios. Es el sistema de vida de Dios. Él quería poner una embajada aquí abajo. Y Él dijo, este hombre no va a cumplir con lo que yo quiero simplemente por existir. Él necesita mi soplo. Y por eso le dio al hombre nariz. Para poder inhalar. Y es importante que usted entienda esto en el espíritu, y se lo voy a explicar de esta manera. Nosotros, la palabra nos habla que hay una mujer física exterior y hay una mujer interior. Hay un hombre físico exterior y hay un hombre interior. Cuando dice que el hombre está muerto y la mujer está muerto, cuando han decidido, es que esa mujer interior y ese hombre interior no pueden capturar el sentir y la voluntad de Dios porque están encerrados en el pecado, en la naturaleza natural de Adán, y no pueden recibir lo de Dios para poderlo ejecutar. No existe el funcionamiento del hombre y la mujer interior. Cuando Cristo viene, dice que no se resucita con Él. En el bautismo es la tipología de que ese hombre que Dios soñó se levanta, es el hombre interior, y el soplo de Dios es la respiración de ese hombre interior. Entonces tú no solamente tienes una nariz física para oler los olores físicos de este mundo, en ti hay una nariz espiritual que el Espíritu Santo la activa cuando Dios te comienza a soplar, para percibir los tiempos de Dios, para percibir lo que Dios quiere hacer, y por la oración experimentar la voluntad de Dios y el corazón de Dios, el latir de Dios, para llevarlo a cabo en la tierra. Por eso los apóstoles oraban como Pablo, para que seáis fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Estoy hablando de percibir el Espíritu de Dios con el olfato espiritual. Y es importante que Dios nos revele esto para entender el objetivo que Dios tiene con nosotros como iglesia para este tiempo. Y la importancia de la entrega a la oración, porque cuando Dios sopla o Dios está soplando, aprovechan el soplo los que están orando. El que no ora no lo va a respirar. Entonces, si usted ve conmigo Job 33:4, volvamos a Job 33:4, acerca de la diferencia entre soplo y crear. Job 33:4 dice: ¿Ya lo tienen? Dice: el Espíritu de Dios me hizo, el aliento del Todopoderoso me dio vida. Note bien el texto. ¿Quién te hizo? El Espíritu de Dios. ¿Y quién te dio vida? Entonces, hay una diferencia en el proceso, en la acción. Como explicaba esta mañana, que al mirar esto en el idioma hebreo, dice que el término que se utiliza para Dios, el Espíritu de Dios, es Él, que habla, que era un título que se le daba a cualquier otro Dios y se utilizó para Jehová, pero mostrando a Jehová como el Dios fuerte. Ahora, cuando dice el aliento del omnipotente es el Shaddai, hay una diferencia. Porque Él es el nombre común usado que se traduce Dios, de donde viene también Elohim. Pero el Shaddai no solamente habla de Dios como tal, sino de la fuerza que sale de Él. Una fuerza sustentadora, una fuerza dinamizante, una fuerza que activa, que influencia, que trae un cambio. Cuando dice que el Espíritu del Señor me formó, está hablando de la acción de traer a la existencia. Pero cuando dice el soplo del Omnipotente me dio vida, habla de una capacidad. Habla de un poder que le fue inspirado, le fue infundido para poder funcionar y cultivar. Yo puedo decir, soy cristiano. Fui criado a la imagen y semejanza de Dios. Pero si el soplo no está siendo inhalado, vuelvo y repito, si no hay una vida de oración dinámica, si no le doy a la oración la capacidad que tiene, lamentablemente, aunque puedo ser lo que digo que sea, no voy a poder funcionar como tal. Es la oración, amado, lo que va a marcar la diferencia de cómo funcionamos y cuán influyentes somos para tocar esta tierra con el poder de Dios. Entonces, cuando el tiempo es un tiempo donde Dios está soplando, el pueblo de Dios es cuando más tiene que estar inhalando, orando. Hay factores que están en contra nuestra en cuanto a este asunto de inhalar la presencia, inhalar el viento de Dios, el soplo del Espíritu, lo que Dios está haciendo. Y es la estructura religiosa en la que nos hemos formado muchos de nosotros, el sistema occidental que está completamente capitalizado por el activismo, la producción, la oferta y la demanda, la mucha actividad. Todo se mide a través de las estadísticas, de los números, de cuánto se produce, de cuánto hay, de cuánto logro, de cuánto tengo. Entonces el ser en este sistema occidental se convierte como en una maquinaria productiva, pero no de lo de Dios, sino de lo del mundo, de lo natural. Y como nos levantamos en ese ambiente, sentimos que es una necesidad estar envueltos en un activismo que no nos da tiempo ni siquiera para buscar el rostro de Dios ni para orar. A veces sentimos que orar 10, 15 minutos, hemos hecho mucho, ya estamos satisfechos. Pero ¿qué capacidad de influencia tenemos? Eso es lo que mide si verdaderamente nuestra oración está funcionando. Porque si la iglesia, el creyente de Dios que está siendo soplado, no toca el mundo y lo transforma, no hay un grado de influencia en el medio en el que tú estás, eso implica que hay debilidad en tu vida de oración. Yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor, fue lo primero que se me enseñó fue a orar. Y mire, no era una iglesia de mucho movimiento profético todavía, no era una iglesia en esos niveles pentecostales, avivados. Era una iglesia institucional, pero al nuevo creyente se le enseñaba a orar. Y los primeros libritos que me entregaron cuando me convertí es cómo orar. Primero, después, ¿por qué hay que ir a la iglesia? Y te dan unos libritos y yo me los llevé a la casa y comencé a estudiarlo. Y yo recuerdo que la noche que yo me entregué al Señor, que Dios se me reveló, lo primero que me dijo el pastor, un pastor joven, fue: cuando tú llegues, dobla tus rodillas y habla con Dios delante de tu cama, me dijo. Y haz la oración de nuevo y dale gracias a Dios porque hoy te ha salvado. Y yo nunca había orado así de rodillas. Yo lo que me subía encima de la cama, me arropaba con la sábana y rezaba el Padre Nuestro, Ave María, y ya con eso yo tenía a Dios agarrado por la barba, como dicen. Y era una rutina, como lavarme la cara y cepillarme antes de acostarme. Pero ese día, hermano, cuando yo doblé mis rodillas delante de mi cama, yo nunca lo puedo olvidar. Que yo le dije al Señor, Señor Jesús, y me salió una oración hermosa. Hermano, eso ¡pah!, como que yo quedé marcado. Yo sentí que algo nuevo entró a mí. Yo respiré algo nuevo. Y desde esa noche yo fui otro hombre hasta el día de hoy. Eso siguió ahí, hermano. Y me gustó orar. Y yo le puedo decir a usted que si hoy yo estoy firme, nosotros en este camino ministerial, los años que tenemos, hemos visto tantas cosas. Hemos sufrido tantas decepciones. Hemos tenido tantos malos ejemplos, como algunos buenos, muy buenos también. Pero más han sido los malos. Se lo confieso. Que pudimos haber tirado la toalla, dejado el arado hace tiempo, pero porque hemos orado, hemos doblado nuestras rodillas. Yo creo en doblar las rodillas. Yo creo en buscar el rostro de Dios. Yo creo en un Dios vivo que escucha al que le busca. Yo creo en un Dios que si usted clama de corazón, le responde y le sopla y usted siente el aliento de Dios. Y con más hambre lo busque, más lo siente el soplo, más respire el aliento. Recuerdo el día que fui bautizado con el Espíritu Santo, que fue donde Dios trajo el tiempo favorable, me volteó. Que mi hijo estaba, Carlito estaba enfermo, y yo le oré al Señor a medianoche. Y yo le dije al Señor, si tú verdaderamente sanas, como dicen los pentecostales, que tú sanas, sana a mi hijo ahora, y yo voy a creer que es verdad que es así, que tú eres un Dios de milagros. Porque yo estaba en la denominación. Gente muy buena que creen en la palabra, pero no hacen mucho énfasis en esos tipos de cosas, de los milagros, la profecía, las lenguas. Amado, y no acabando yo de hacer la oración, el Señor levantó a mi hijo, lo sanó ahí. Y yo comencé a danzar en el Espíritu, a hablar en lenguas. Y se me entró por dentro, sentí que algo sopló y vino dentro de mí, que yo no se lo puedo explicar. Y sudé una corriente de Dios. Y ella sobre la cama mirándome así, porque ella sabía lo que yo pensaba de eso. Y dice que se volvió loco este hombre. Y yo danzando como un indio, hablando en lenguas, en la habitación de mi casa. Después, más adelante, vino para el Señor y lo bautizó a ella. El que lo respira, lo inhala. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo favorable. Está despertando un pueblo de oración, un pueblo que le busca, un pueblo que toma en serio, que está envuelto en el tiempo que Dios está dando en este tiempo. Amado, cuando usted visita un hermano, una hermana y se reúnan, oren. Hagan lo más que hagan, sea orar. Que Dios siga añadiendo intercesores, siga añadiendo a los turnos, que se levante. Wow, yo veo como que algo va a pasar, que se va a despertar una unción de clamor, de oración, cual nunca, hermano. Yo veo a Dios teniendo misericordia de esta nación. Esta nación necesita un pueblo que respire el tiempo de Dios. Que vuelvan los ayunos, los quebrantamientos, la búsqueda. Que no temamos dejar de hacer lo que sea para estar con el Señor. Hay una diferencia. La formación del Espíritu de Dios fue una obra creativa que trajo a la existencia, pero el soplo del Omnipotente fue una acción dinamizante, una acción inspirativa, capacitadora. Una produjo la existencia, el otro el poder de influencia. Yo veo una ilustración muy hermosa en Jesús con sus discípulos. Ustedes saben cómo estaban los discípulos. Jesús tuvo que reprenderlos varias veces por la incredulidad y porque no les gustaba orar. En los momentos más esenciales, ellos no entendieron el tiempo y el viento que Dios estaba soplando, hasta lo que pasó cuando después que Cristo resucitó, que se le abrió el entendimiento. Dice que les abrió el entendimiento y les pasó por las escrituras otra vez. Y le dijo, miren, ustedes no ven, miren. Pero les abrió el entendimiento. Y dice la palabra que ellos, después que Jesucristo fue crucificado, antes de la resurrección, se encerraron y estaban miedosos, encerrados. Y se alejaron unos kilómetros de Jerusalén. Y no querían regresar a Jerusalén porque si mataron al cabecilla, tienen que estarnos buscando a nosotros. Ahora seguimos nosotros, porque así era que hacía la religión. Esta secta hay que eliminarla completa. Ese era el objetivo del sacerdocio religioso, resentido. Amados, pero dice que Cristo llega y entra y paz y lo sopla. ¿Por qué sopló? ¿Por qué dice que lo sopló? Ellos no fueron soplados una sola vez, ¿no? Fueron soplados ahí después de la resurrección, cuando el Señor agarraron un poquito de ánimo y salieron, como que el miedo se le fue y salieron del escondite donde estaban. Pero después usted ve como que se bajó el soplo y se va Pedro a pescar con ellos. Pero el Señor vuelve y confronta a Pedro, me ama tres veces, me ama, y lo levanta. Y le dice, váyanse y escóndanse donde va a venir el viento recio. Métanse allá en el aposento alto. Los agrupó ahí en ese lugar. Y ustedes saben lo que pasó allí. Después de ahí, jamás fueron lo mismo. Cuando vino el viento recio. Ahí fue donde ellos inhalaron de verdad. Y entraron en ese nuevo tiempo. Era tan tremendo ese nuevo tiempo que cuando los que recibieron al Señor con corazón compungido le preguntaron a Pedro, Pedro dice, arrepiéntanse al Señor, confiesen su pecado. Y dice que los que se bautizaron entraron a la congregación y eran parte de la congregación y dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseverar, se ocupaban asiduamente, con ánimo, con calor, con dedicación. Ya no era la oración y la dinámica del Espíritu en ello algo ocasional o condicional. Se convirtió en un estilo de vida como su propia respiración. Y eso hizo de la iglesia, eso hizo del presbiterio el pueblo influyente que fue en su comunidad. Usted ve que cada vez que venía la persecución y los amenazaban, ellos iban y clamaban y el Señor volvía y les soplaba y salían soplados otra vez a llevarse el mundo por delante en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque así como con la creación de Adán, Dios trajo un cambio en el panorama de un tiempo de vapor, de neblina, de nublado, de esterilidad. Dios quiere llevar un tiempo de huerto, de producción, de fruto. Y sopló un hombre para que pudiera estar en capacidad de ejecutar su obra. Así hizo con la iglesia también. Porque en una sinagoga ni en un templo judío no había vida. Allí no soplaba nada. Era pura letra, religión, imposición del hombre, formalismo, legalismo e hipocresía. Pero donde Dios sopló se fue todo eso. El viento recio se llevó todo eso. Entonces tuvieron incapacidad para ir a Jerusalén, Judea, Samaria. Y aquí estamos nosotros. Un aplauso al Señor. Mira qué tremendo fue el soplo. Que aquí estamos nosotros hoy, más de 2000 años después. Y ¿Y usted cree que se tiene que detener ahora la cosa? Esto pica y se extiende, hermano. Esto tiene que seguir. Dios quiere seguir soplando, pero quiere que inhalemos, que respiremos, que no se cese la oración, que la oración no pierda el fuego, la importancia, lo esencial. Como decíamos esta mañana, que Dios puso un tremendo peso por la oración en los apóstoles, que ellos, cualquier cosa que quería quitarle de la palabra y de la oración, ellos se lo delegaban a otro. Porque cuando le decían que tenían que repartir comida para las viudas, y ellos agarran y ven los horarios y dicen: pero mira, nosotros tenemos la oración, el sacrificio de las 6, el sacrificio de las 3, el sacrificio de las 6 de la tarde otra vez. Para nosotros irnos a partir comida, a esta mujer hay que darle desayuno temprano. Hay que darle después la comida al mediodía. Y tú sabes que eso, tantas viudas, eran una cantidad grande de viudas. No vamos a tener tiempo para la palabra y la oración. Entonces, no, que busquen a otro, porque hay que estar respirando para poder soplar a esta gente. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos una cita con Dios y por cualquier compromiso la rompemos. Nuestra vida de oración se ve constantemente estropeada. Y le soy sincero, hasta la mía también, hermano. Le soy sincero. Uno como ministro quiere ahí estar ahí en la presencia, doblando rodillas. Pero una llamada, un problema que se levanta, una cosa ya saca a uno. Una necesidad te saca de la hora del sacrificio, donde tú tienes que estar con Dios. Esa cita es tu vida. La cita de la oración es la vida tuya y de la iglesia, para poderle impartírsela al mundo. ¿Usted cree que solamente fue en esa ocasión que Dios sopló a Adán? En la relación que tenía, lo siguió soplando. Ese soplo siguió ahí en una dinámica con Dios de relación, para que pudiera seguir funcionando con poder. Después el pecado fue que lo neutralizó y el Señor lo sacó del huerto. Es una prueba de que el huerto no era para Adán. Él era un mayordomo. Podía agarrar las bendiciones porque las añadiduras estaban, pero él tenía que servirle allí al Señor. Dicho sea de paso, cuando dice que no había hombre para que labrara la tierra, la palabra labrar, esta mañana se lo explicaba también al pueblo, es la palabra que cuando estábamos estudiando Malaquías, es la misma, me di cuenta, que habla de siervo. El siervo honra a su Señor. Es la palabra de donde viene abdía. Abad, que es un siervo mayordomo que administra las cosas de su amo. Él no es el dueño, él es el que administra lo del dueño. Y viene abdías, que significa servidor. Entonces, la palabra que se utiliza para labrar es esa palabra. Lo que Dios estaba buscando era alguien que administrara lo de él en el poder de él, con la eficiencia de él y con el poder de influencia de él, porque él venía a cambiar el panorama. Esa es la iglesia que Dios crea cuando sopla. Y eso fue lo que pasó en el Pentecostés. ¿Qué detuvo la iglesia? ¿Dónde la iglesia no influenció? Después se propuso hacerlo en Antioquía. Lo mismo pasó en Antioquía. Dios levantó un grupo de personas de Antioquía que estaban ministrándole al Señor constantemente, orando, ayunando. Y que se levantó el Espíritu y por los profetas apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra. Y oraron por ellos, le impusieron la mano. Váyanse a las naciones. Porque cuando una iglesia está respirando el viento de Dios, Dios la instruye, Dios le habla, y de esa iglesia sale el consejo para las naciones, de esa iglesia sale la palabra para las naciones y salen misioneros para las naciones. Yo he estado muy preocupado por algo y estoy orando. A veces nos vamos en la intercesión, las 3 horas que tenemos, y es clamando, porque hay un ardor que se me ha metido dentro, y yo se lo quiero compartir a ustedes para que me ayuden a llevar esta carga tan pesada. Vamos a compartirla. Y es que hoy en día no hay tanto interés en nuestros jóvenes por prepararse para ser misioneros. Las naciones necesitan. Hay una necesidad de obreros. Hay cristianos que están muriendo por causa del evangelio y no hay sustitutos, hermanos. Hoy en día, mensualmente habían iglesias que casi mensualmente habían gente que se le iban a prepararse. No estoy hablando de que hay que ir a un seminario, que esto, no. Son gente que querían servirle a Dios en las naciones y eran preparados para servirle en las naciones. Si usted ve la iglesia en el tiempo primitivo, era una iglesia que el Espíritu apartaba y enviaba. Capacitaban, entrenaban, discipulaban, bendecían y enviaban. Pero hoy las iglesias, como decía una canción, mi casa llena está, pero mi campo está vacío. ¿Por qué? Porque no hay la intensidad de la oración. Porque es que dice, orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Cuando una iglesia ora, respirando el viento de Dios, Dios sopla su designio, su voluntad, y de esa iglesia salen misioneros. Ojalá que hoy Dios toque a alguien aquí, que ponga en su corazón orar para que Dios lo envíe. ¿Por qué? Porque el que ora, inhala el viento, cuando piensa servirle a Dios, no piensa primero en el sustento. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto voy a tener mensual? ¿Si voy a poder vivir con eso? Y esto, no, hermano, si tú piensas así, no eres llamado. Olvídate de eso, vete a hacer otra cosa. El que es tocado por el Espíritu y enviado por el Espíritu y tiene el ardor de las almas y quiere ir a las naciones, aunque sea a orar, a interceder, a Haití, a Bolivia, a Cuba, a Puerto Rico, a África, República Dominicana, España. Se necesita en España gente que vaya a reforzar la obra de Dios en España. Dios está haciendo una gran obra, pero hace falta compañeros, gente. No te estoy diciendo con esto que salgas corriendo mañana, mucho cuidado. Deja que te soplen primero. Entonces, cuando es Dios el que te envía, tú no estás preguntando, tú no piensas ni en dinero. Tú lo que quieres ir y Jehová proveerá. Hermano, mire, cuando Dios envía, Él sustenta. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos a Bonaire. Wow. Los comienzos, todos los comienzos son fuertes. Y a veces, hermano, no teníamos. Y llegaban ofrendas al buzón, que no sabemos hoy todavía de quiénes eran. Y lo que ponían eran, no importa quién, por lo que ustedes están haciendo para Dios en esta tierra. Así ponían. Y todavía no sabemos quiénes fueron. Ella es testigo de eso. Y Dios nos sustentó. Nunca nos faltó el pan. Hubieron tiempos muy difíciles que era para depender completamente de Él. Pero respirando el aire de Dios en Bonaire, Dios llevó a cabo su obra y nos sustentó hasta el día que nos dijo, ya se acabó, váyanse a otro sitio. Aleluya. El pueblo que está inhalando el viento de Dios será movido en el impulso de Dios, en el nuevo tiempo de Dios. Vienen tiempos muy hermosos, muy tremendos de Dios. Dios va a tocar mucha gente que le ama. Quiera Dios que siga el Señor añadiendo a los 24 horas de oración, que hayan grupos de relevos dinámicos cada día más. Yo creo que para todas, aunque es Jehová el que escoge y pone, nadie se pone solo, y nosotros creemos que es el Espíritu, es por el Espíritu. Pero a veces yo pienso que para la cantidad de miembros que tenemos en esta iglesia, los turnos de intercesión debieran tener más gente clamando. Aunque créanme que no ando midiendo estadísticas ni esas cosas, pero es obvia. A veces yo llego y hay gente que a la medianoche está solito, claro, con Dios allí clamando. Pero hermano, es muy diferente cuando usted tiene dos o tres gente más con usted ahí clamando. Cuando usted está allí solamente con el Espíritu Santo, ahí usted solo. Mire, usted clama porque ama el asunto y tiene el llamado y lo hace en la unción de Dios. Pero cuando hay compañeros con usted, mire, es diferente la cosa. Y yo sé que Dios va, este tiempo es un tiempo muy tremendo de Dios. Dios va a traer gente a los turnos, especialmente a los de las madrugadas. Dios va a levantar más intercesores porque hay una gran obra por hacer en las naciones. Hay cosas tremendas que vienen para esta casa y para el pueblo de Dios en las naciones. Ese pueblo que está mirándonos por el internet, ellos son beneficiados con las intercesiones. Y ellos oran por nosotros también. El soplo de Dios el viento que Dios está soplando para que podamos funcionar en su poder de influencia. Porque el poder de influencia estaba en el soplo del Omnipotente. Por eso le pido, lleven la carga conmigo, para que haya un impacto de Dios en los corazones, y que los jóvenes, nuestros jóvenes, y si hay viejos también, o sea, es todo el mundo que Dios toque, que quieran entregarse a la misión, que quieran ser preparados para ir a llevar el Evangelio. ¿Cómo irán si no hay quien le predique? ¿Cómo irán y predicarán si no fueren enviados? En cuanto a la palabra soplo, su fuerza está enmarcada en Génesis 2:7 en la palabra nafak, que es una palabra que significa soplar duro como para encender un fuego. Es un soplo dinámico, intenso, que mientras más usted sopla, para que arda la llama, porque el objetivo es que la candela suba, ¿no? Y usted, mientras más rápido y más ya, la candela sube. Yo le hacía a los hermanos que estaban esta mañana la historia de mi niñez, bueno, ya jovencito, que era mi tía era cocinera, yo nunca aprendí a cocinar a propósito. Imagínense, ya yo estaba así ahí, el bracito soplando, y si aprendo a cocinar, entonces no, yo no creo que me iba a poner a cocinar, porque... pero yo terminaba con el bracito así después de esos anafes para poner la comida, para vender la comida a los trabajadores que ya le vendía la comida. Entonces usted ahí sopla, y qué tremendo, qué emoción siente usted cuando ve esos carbones todos así ardiendo. Así mismo es Dios, hermano, cuando sopla y quiere encender en ti el fuego. Cuando Él ve que estás ardiendo, ¡ay, así que te quiero, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el Señor! Esa palabra nafaj habla de soplar para encender. En Éxodo 15, 10, Nashaf, que es una brisa fuerte como el viento recio del aposento alto, una brisa fuerte que sopla. Y en el Salmo 147, 18, Nashaf significa soplo que hace correr o fluir las corrientes de un río, como cuando una corriente. O sea, ahí usted ve la fuerza que hay en el soplo, el poder de influencia y de impulso que hay en el soplo. Cuando el soplo es dado y usted lo inhala, usted no es el mismo. Se da un cambio, una transformación en usted, hacia Dios, hacia usted mismo, hacia su medio. Hay un cambio cuando usted percibió eso que Dios le sopló, ese espíritu que, dinamizante. ¿Ah? ¿Usted qué pasa? Usted se vuelve otra persona en cuanto a lo que es el reino, su pasión por la oración, por la palabra, por las almas, por ver la obra de Dios realizarse. Usted dirá, como dijo el salmista, que todos los pueblos te alaben, Señor. Usted va a querer que toda la tierra le cante a Dios. Usted quiere que todo el mundo entone adoración y alabanza a su Dios. Usted quiere que su Dios sea el protagonista en todos los escenarios. En el soplo de Dios siempre, siempre habrá una fuerza impulsora. Siempre habrá una fuerza dinámica. Siempre habrá una fuerza inspiradora e influyente. Y esa fuerza va a alterar lo que toca, lo va a cambiar, lo va a transformar, va a traer un nuevo estado y un nuevo tiempo. Por eso podemos asegurar que siempre el nuevo tiempo estuvo en el viento de Dios. Qué tremendo el caso de Ezequiel cuando vio en aquella visión el valle de los huesos secos, que el Señor le dijo, vivirán estos huesos, y él le dijo, Señor, solo tú lo sabes. Yo le hubiera dicho lo mismo, porque el escenario que se veía, o sea, imagina un cementerio lleno de huesos y secos, que hay posibilidades ahí. Humanamente no hay posibilidad, eso ya, porque Lázaro todavía estaba ya aventado, pero todavía estaba fuerte, era un cuerpo formado todavía, 4 días, pero un hueso seco, eso ya, ahí mire. Pero Ezequiel, ¿sabe usted por qué dijo, Señor, tú lo sabes? Porque él había sido soplado. Era un profeta, un naví. Dios no le estaba hablando a alguien que no conocía de qué se trataba. Señor, tú lo sabes. Y que ustedes saben la instrucción que le dio, hablando proféticamente de lo que piensa Dios hacer con Israel. Que así estaba Israel. Israel decía, nosotros nos secamos, nuestros huesos se han secado, Dios se ha olvidado de nosotros. Ya el plan de Dios con nosotros se fue a pique, como dicen. Eso ya... cercado por los babilonios, los asirios babilonios, y ya una gran parte había sido transportada. Después Ezequiel también se iba ahí con el grupo para allá. Era una situación, dice, ya esto es embromó, dicen ellos, pero ellos no saben que Dios estaba haciendo una obra y había llamado a algunos profetas, los sopló, los inspiró, gente que estaba metido con Dios. Cuando Dios se les reveló, usted ve cómo se comunicaba Dios con esos profetas, ellos metidos con Dios en oración, en búsqueda. ¿Y qué hace Dios? Le dice a ellos lo que tiene el plan para hacer, el tiempo que va a traer, y se lo revela Ezequiel. Y cuando en la visión Dios le ordena que para darle vida a esos huesos, dice, háblale al espíritu de los cuatro vientos y dile que soplen sobre esos huesos. Y dice que comenzaron esos huesos a unirse, cada hueso con su hueso, y comenzó a nacerle tendones. ¿Hay o no poder de vida en el soplo de Dios? Mire, no hay nada, oiga esto, no hay nada que pueda resistir una oración hecha en el soplo del Espíritu de Dios. Eso fue una oración: Espíritu de los cuatro vientos, en el nombre de Jehová, sopla en la visión. Y comenzaron a juntarse, ca, 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 armarse eso, y cada hueso con su hueso. Eso nadie tuvo que ir y que déjame buscar, ¿y dónde está el otro huesito de este? Y el fémur, para pegarlo con la tibia, la peroné, con la rótula. No. Cada hueso, cada costillita con su costillita, la clavícula aquí pegada donde va. Mire, eso fue. Cuando Dios sopla, el hombre no tiene que hacer nada. Todo se ajusta. Todo se ajusta. Todo se ajusta. Oremos, oremos y oremos para que ustedes vean lo que va a pasar. Aleluya. Todo se ubica cuando se ora en el espíritu del soplo. Lo que tenemos es que seguir respirando el viento de Dios. Y terminaron siendo un ejército. Wow. ¿Te imaginas unos huesos, un reguero de huesos? De repente tú lo ves soldado. Aquí estoy, Señor. Eso es grande, hermano. Yo creo que eso le fundió todos los fusibles a Ezequiel. Cuando él vio eso, él dijo: No, hay que seguir profetizando, porque este Dios, mi Dios es tremendo. Santo, aleluya. Hay esperanza para su pueblo. Si hay oración y hay profetas inspirados, aleluya. Tal vez tú piensas que ya, porque pasan los años y tú no ves tal vez lo que Dios te dijo que va a haber. Hay algunos que Dios lo usaba, estaban en una dimensión con Dios y hoy están sentados. Tal vez deprimidos y decepcionados, porque, pero déjame decirte, ora y ora, y uno no deje de orar. Lo que no debe dejar de hacer es orar. Sigue, mientras estés respirando el viento, algo se va a levantar. Va a retoñar, va a retoñar, va a retoñar, va a retoñar. Lo que es, va a retoñar. Cuando se dejó de orar, sí, amado, la cosa es crítica. El que no está percibiendo el viento de Dios, jamás, oiga bien, podrá darle una ofrenda agradable a Dios. ¿Qué quiero decir, iglesia? Que si no oro, yo no soy un hombre de oración, o una mujer de oración, no oro, yo jamás podré darle a Dios una ofrenda que le agrade. Porque yo no voy a conocer cuál es el perfume que le gusta al Señor. Yo tengo que oler a mi esposa el perfume que ella se pone para saber cuál es el que le gusta para regalárselo. ¿O no? Y usted también. Ella igual, si ella me quiere regalar un perfume, ella tiene que saber cuál es. Y para saber cuál es, yo sé cuál es el que más se pone. Ese él se lo pone siempre. Le voy a regalar ese. Es igual cuando usted inhala a Dios el viento. Cuando usted va de acá para allá, usted le va a dar al Señor lo que le gusta, porque usted sabe cuál es el perfume que le gusta. Dele un aplauso al Señor. La oración te mete en la dimensión de Él. Me hacía pensar ahorita el Señor en el caso de María, cuando rompió el alabastro y le derramó el perfume al Señor. Dice que la casa se llenó del olor, las narices, y a Cristo le agradó. Y yo, mi pregunta era: Señor, ¿pero cómo sabía María que ese era el que le gustaba al Señor? ¿No pensaría ella, wow, y este perfume al Señor le va a agradar, no le va a desagradar, este, el nardo puro? Ahora, era que era fino el nardo, ¿sabes? Era caro y fino, ese no se lo ponía cualquiera. Eso era de Herodes, Pilato y César para arriba, y los sumos sacerdotes. Eso no era cualquiera. Eso no se podía. En la economía humana, como dijo Judas, que era un economista y era ladrón, dice, eso no se puede desperdiciar. Ahora, ¿sabe qué? María era una mujer que estaba siempre oliendo al Señor ahí. Siempre estaba. No sé si Jesús usaba perfume. No pienso, no creo. Pero ella pudo, por revelación, porque Dios, al que quiere hacer su voluntad, al que quiere estar ahí con Él, al que ama su presencia, le revela su corazón y le muestra el olor que a Él le gusta. Y María, por revelación, dijo: este es. Tanto así que cuando ella derramó el perfume, ofendió a alguno, y Judas dijo: ¿cómo hago este desperdicio? Eso podría venderse en 300 denarios y dárselo a los pobres. Porque Judas no tenía olfato, estaba tupido. Ese no podía nada de Dios, estaba neutralizado por la avaricia, el materialismo. Por eso juzgó mal a María. Pero diga: yo tengo el olfato de Cristo. Amén. El que ora, sabe cuando se le está dando al Señor lo que le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada? Se conoce a Dios orando, inhalando su presencia, el soplo, el viento. Y este tiempo favorable, este tiempo que Dios está soplando, es para los que oran. No es para todo el mundo, es para los que oran. Porque la oración es la respiración de la iglesia. Es la respiración del hombre nuevo, de la mujer nueva. La oración. Amén, iglesia. No deje de orar. Al contrario, que se aumente el incienso. Este es el tiempo, amado. Este es el tiempo. Ponte de pie. Hay algo que cuando Pablo les dice a los efesios que no sean insensatos sino entendidos de cuál es el tiempo. Dice, entendido del tiempo. Dice, porque los días, dice, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Dice, para que conozcan la voluntad de Dios. No sean insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios para este tiempo. Redimiendo, rescatando bien el tiempo. Y cuando habla de cómo es más adelante, todo el capítulo 5 y el 6 son los dos capítulos de todo el Nuevo Testamento, a mi parecer, más poderoso. Todos son poderosos. Cuando usted lee Efesios 5 y 6, cuando dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos. Muchos de la iglesia estaban cayendo en el existencialismo de Éfeso. Se iban a embriagar al culto de Diana. Estaban en el culto de la iglesia y se iban al culto de Diana a prostituirse. Porque había unos maestros que estaban diciendo que ellos podían adorar a Dios bajo el efecto del vino, que era más elevado. Y como venían de un paganismo que creía esas cosas, adoraban al dios Baco y a dioses relacionados con esas cosas, ellos estaban mezclando la vida cristiana con esos tipos de prácticas paganas. Y había en la iglesia, se armó una confusión en cuanto a eso. Y habían personas que se estaban mundanalizando en el coso de Diana con las prostitutas de Diana, con las hijas de Diana. Y estaban emborrachándose y comenzaron a ir borrachos al culto a adorar a Dios, hermano. Eso es contexto histórico. Entonces, ¿qué pasa? Pablo se entera y por el Espíritu le manda la carta y le dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Eso es un derroche lo que hay en ese templo de Diana y en el mundo. Se embriagan y la embriaguez no lleva a honrar a Dios. Lo que lleva es al desenfreno. Dejen el desenfreno, dice. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Inhalen, respiren. Hablando del tiempo. Del tiempo que hay que redimirlo. Para entender la voluntad de Dios ahora. Dice, dejen la mundanalidad y métanse en el viento del Espíritu. Llénense. Y luego dice, los gerundios allí. Dice, cantando. Hablando con salmos. Cantando con himnos y cánticos espirituales, sometiéndoos. Es la forma como somos llenos, unos a los otros en la familia, la esposa al esposo, el esposo la ama, los hijos a los padres aman a los hijos y los cuidan, los siervos a los amos, los amos a los siervos, y luego dice, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, y luego dice en el hecho, orando, mire cómo va terminando, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica y con toda perseverancia, respirando el viento de Dios. Mire cómo va concluyendo. O sea, usted redime el tiempo de Dios, usted recibe y se empapa de la voluntad de Dios para capacitarse para hacerla, es orando con toda deprecación y súplica y toda perseverancia, hermano. Todo está en un mismo contexto. Ahí usted lo le dice, wow, qué poderosos pasos para una vida cristiana victoriosa. Eso es respirar a Dios. Ojalá que Dios nos ayude a no entretenernos más. No dejar que el mundo nos siga ahumando con sus... mire, pasó el día de San Valentín, ahora viene el día del presidente y todas las ofertas. Y después viene el día del diputado. Y después viene el día del que limpia la calle. Y usted se deja llevar y no, hermano, este mundo dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que está orando y está respirando a Dios vivirá en la voluntad de Dios y no atrapado en las redes de este mundo. Dios está soplando para despertar una iglesia a hacer su voluntad en este tiempo, y eso somos nosotros, hermano. Recibe el reto, iglesia. Recibe esta palabra. Dios quiere pasar del tiempo del vapor al tiempo del soplo. Del tiempo de la neblina al tiempo de su luz. Él quiere pasar de un tiempo de esterilidad y de improductividad a un tiempo de producción. Pero Él quiere soplarnos como sopló Adán, para que seamos capaces de administrar este tiempo. Dale otro aplauso fuerte al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Gracias, Padre. Aleluya. 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 Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Gracias por tu palabra, Señor. Nos está despertando a la oración. Nos está despertando a buscarte, a respirarte a ti, Señor. El tiempo que tú estás soplando, Padre, para que lo inhalemos y nos llenemos de tu voluntad. Aleluya. Adoremos antes de irnos. Oh, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. No deje de adorarlo antes de irnos. Dele gracias por la palabra. Recíbala, hermano. Que Dios nos ayude y nos dé la capacidad oh Santo, de vivir esta palabra. Esta es nuestra petición, cantada, expresada con música, con adoración a ti antes de abandonar esta casa física e irnos a nuestras casas, llenos, Señor, de tu palabra, de tu presencia, abrazando con todo nuestro ser este reto, dándote gracias por habernos hablado, por habernos ministrado, por recordarnos cosas que ya sabemos, pero que nos despiertan para que sea despertada la intensidad en la oración. Yo sé que todos oramos, Padre, pero quieres más intensidad. Quieres que sea como nuestra respiración. Quieres que entendamos y seamos conscientes del viento que está soplando, del tiempo que estás enviando, que tenemos que inhalarlo, Señor. No podemos, entretenidos con los vaivenes de esta tierra, dejar pasar lo que tú estás diciendo, lo que estás soplando. Queremos que entre a nosotros. Y todo lo que tu viento sopla, cuando es con el fin de restaurar, cuando es con el fin de producir una obra tuya en la tierra y de usar lo que es tuyo para transformar lo que quieres transformar, tú, oh Dios de la gloria, quieres que haya narices que lo inhalen. Y nosotros te decimos, aquí estamos. Queremos ser llenos, Señor. Queremos la capacidad para administrar este tiempo, para cultivar el huerto que nos das en este tiempo, para ministrarle y profetizarle a los montes y a los valles, para orar con palabra profética sobre nuestra nación, sobre nuestras ciudades, sobre la familia, sobre nuestros hijos, para que se haga la voluntad del Señor en toda esta nación del norte de América y que se cumplan los designios divinos escondidos en tu corazón desde la eternidad para las Américas y el resto de las naciones. Levanta más intercesores, levanta más hombres y mujeres de oración, levanta más fuego en el altar, despierta la oración en cada vida. Que como dijo el santo apóstol, oremos sin cesar. Que la oración se convierta en un clamor día y noche, en un pedir, en un llamar, en un tocar, ay, en un buscar intenso, y recibiremos. Porque todo el que busca hay, al que llama se le abrirá, y al que pide se le dará, dice tu palabra. Despierta en tu pueblo ese fuego de oración, porque tu casa es casa de oración para todas las naciones. Padre, gracias. Somos dinamizados en esta palabra y profetizamos en el nombre de Jesús que se despierta más la intensidad de la oración, que se duplica el número de los que interceden, que tú multiplicas a los que se paran en la brecha, que tú levantas el sacrificio agradable a ti, Padre, por las naciones y por el establecimiento de tu reino en la tierra. Padre, glorifícate. Encomiendo a tu casa a esta semana, declarando la cobertura del Salmo 91 sobre cada una de las vidas, sobre cada hogar. Y tú, oh Dios, será muro y antemuro alrededor de nosotros. Líbranos de accidente, libra de enfermedad, libra, Dios mío, que todos mantengamos la mano en el arado y que no miremos hacia atrás. Que nadie se desvíe, que nadie se caiga en el camino. Que el ojo no se salga, sino que sea sanado. Que tú sigas bendiciendo tu obra y sigas llevando adelante tu propósito en medio de esta casa y de las casas hermanas en las naciones. Sea tu nombre muy levantado y muy glorificado en cada una de nuestras vidas y en las naciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos grandemente.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.